el tema de los espacios celebrativos. Los lugares de la iglesia, por ejemplo, del templo, digamos. Sí, ¿no? Sí. Es decir, yo voy a la parroquia, voy al templo parroquial, a una capilla y me encuentro con lugares, ¿no? Con espacios, ¿no? Donde están los bancos, donde hay un sacerdote, un altar, un lugar se lee la palabra, hay una pila bautismal, está el sagrario, hay un lugar de encuentro que le llamamos atrio. No digo, todos esos espacios son litúrgicos y entonces está bueno por ahí profundizarlo en cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, buenísimo. Entonces sería dónde celebramos.
Exactamente.
Y con esta pregunta ahí es como que vamos cerrando las preguntas.
Vamos redondeando un poquito. Exactamente. Este esquema de preguntas que nos veníamos haciendo desde qué celebramos, pasamos por quiénes, cómo,
cuándo,
¿no? Y bueno, vamos a ir terminando con este dónde, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la arquitectura, el arte, la belleza, el espacio celebrativo, digamos, así como aquellos lugares de encuentro, ¿no? Donde se realiza la asamblea, como decíamos, ¿no? Porque evidentemente la celebración litúrgica no es solamente una realidad espiritual, digamos, no es algo que me mantiene así en el aire, tipo angelical, digamos, sino que también es algo material y corporal, donde mi corporeidad, donde, digamos, mi visual, donde mi lugar de encuentro con el otro, sobre todo para hacer asamblea, tiene que ser tenido en cuenta, digamos, ¿no? Y la reforma del concilio nos va a ayudar a que el espacio celebrativo también, digamos así, nos ayuda en una participación, como dice el concilio, plena, consciente, fructuosa, digamos, ¿no? Entonces, fíjate que la acción más básica en la celebración es la de reunirse en un lugar específico, ¿no? Recién lo hablábamos fuera del micrófono. De ordinario lo hacemos, digamos, en un templo, digamos, ¿no? Sobre todo para los sacramentos, ¿no? Los sacramentos tienen que ser celebrados como fiesta en un lugar, digamos, construido para eso, para tal fin, ¿no? Como es el templo, ¿no? El templo, digamos, católico para nosotros. Y en ese sentido, hay una, también, al ser una acción básica, el tema de congregarse en asamblea, hay una, digamos así, una dispensa, podríamos decir así, que la Eucaristía a veces también puede ser celebrada en algunos lugares por necesidad, como decíamos recién fuera del micrófono, la playa, ¿no? Una montaña, la cárcel, ¿no? Una casa de familia, depende, ¿no? Sobre todo con la Eucaristía. No pasa eso, sobre todo con la celebración del matrimonio, el bautismo, que sí o sí, de ordinario, tiene que hacerse en los templos, digamos, ¿no? Por todo lo que significa, digamos, para los litúrgicos le decimos el aula litúrgica, ¿no? El espacio litúrgico. Y entonces porque justamente está construido y tiene, digamos así, el decoro para que sea eso, ¿no? El lugar de reunión de la asamblea, digamos, ¿no? Pero por necesidad, esta acción más básica, que es el de reunirnos para la oración, sobre todo en la Eucaristía, por ejemplo, puede darse, digamos, en momentos especiales o necesarios en otros lugares, digamos,
claro,
¿no?
Y tiene una finalidad eso que vos decías, padre, el templo, cómo está construido,
claro.
Las imágenes, viste que a veces uno se pierde en algunas imágenes que hay en el techo.
Exactamente, y esto es importante porque cuando hablamos sobre todo, digamos, de los espacios litúrgicos, no hablamos solamente de la pared, digamos, el piso,
claro,
digamos, sino que también estamos hablando de todo lo que significa el arte, la arquitectura, claro, digamos, todo lo que tiene que ver, que no tiene que ser una cosa ostentosa ni cara, siempre lo decimos lo mismo cuando hablamos también de los signos, sino que tiene que aparecer también como algo, digamos, digno, ¿no? Que no tiene que ver con lo caro, digamos, ¿no? La dignidad no es, o la belleza no es signo, digamos, de lo caro, de lo ostentoso, digamos, ¿no?
Realmente las cosas bellas, más bellas, son austeras,
sí,
¿no?
Sí, sí. Porque a veces tampoco tienen que ser tan despojados, ¿no?
Claro.
El tema, viste, que está muy de moda, lo que se llama en la arquitectura el minimalismo, ¿no? La mínima, o sea, la pared pelada, viste, que está muy, muy de moda para una casa, viste, moderna,
claro,
exactamente. Pero para nosotros, la liturgia, digamos, necesitamos también de la imaginería, como se llama, ¿no? La imagen para, digamos, para poder de algún modo involucrar nuestra parte material y corporal, nuestros sentidos para la oración, digamos, ¿no?
Claro, por eso, y uno viene de la calle.
Tal cual.
Es decir,
y tenés que sentir que estás entrando a un lugar,
claro,
digamos, que no es algo tan minimalista que no te ayuda a la oración, sino que tiene que haber tampoco la sobrecarga de imágenes, ¿no? Digo, vamos a ver un poquito ahora más adelante a ver cuáles son las prioridades en el tema de las imágenes, que también hace al espacio litúrgico, ¿no?
Eso me gustó. ¿Cuáles son las prioridades?
Las prioridades en el tema de la imaginería, digamos.
Eso
lo vamos un poquito más adelante.
Bueno.
Por eso yo digo, en circunstancias normales, la comunidad cristiana siempre va a preparar un edificio específicamente construido para los fines celebrativos, ¿no? Es para el culto, podríamos decir. Por eso las paredes, como decíamos, el techo, enmarcan este espacio donde la asamblea se reúne y celebra justamente los misterios de la salvación que la liturgia nos invita a tener presente. Y por eso, fíjate que el Concilio Vaticano II, volvemos a repetir que estamos hablando del año 65, 63, digamos, en realidad se aprobó el documento sobre la reforma litúrgica, siempre nos habló, digamos así, en esa reforma, de este cambio, ¿no?, que es necesario para que se pueda expresar, digamos así, la manera de celebrar en nuestro pueblo, digamos, ¿no? Y por eso es importante que entendamos las nuevas formas, ¿eh?, al igual que sus razones, porque los espacios justamente afectan la manera en que celebramos la liturgia y cómo oramos, digamos, ¿no? Mm. Evidentemente, ¿no?, digamos, los espacios en los cuales nos encontramos van a de algún modo determinar cómo estamos celebrando y cómo estamos rezando, ¿no? Por eso es interesante también descubrir cómo el Concilio Vaticano, fíjense, en el documento de la Reforma Litúrgica, que es la Sacrosantum Concilium, el número 14, va a decir justamente a propósito, digamos, del espacio celebrativo, dice: la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente, activa en las celebraciones litúrgicas que exigen justamente la naturaleza de la liturgia romana, ¿no? Y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, ¿no? Por eso, fíjate que toda la asamblea, que es la que celebra, decíamos siempre, no es el padre, el cura que celebra, sino toda la asamblea la que celebra. En todo caso, el sacerdote, el diácono, el obispo pueden presidir, que es su función más específica como ministerio, pero la asamblea se constituye en liturgo, podríamos decir, es la que celebra a Dios en su función, digamos así, bautismal, ¿no?, en su función sacerdotal que viene del bautismo. Por esto, en este cambio, según pide la reforma, también dice, se debe manifestar, digamos, en los ritos, esto de que se han de ordenar toda la liturgia de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, ¿no? Y en lo posible, el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas, de modo que la celebración sea entonces plena, activa, comunitaria, ¿no?, dice el Sacrosantum Concilium número 21. Por eso, el espacio celebrativo junto con el arte que ahí se contiene, ¿no?, sí, estas paredes, techo y piso, pero también el arte que ahí está contenido, tiene obligatoriamente que proveer a esta participación, respondiendo entonces a este derecho y obligación de los fieles, como dice, o de la asamblea, como dice el concilio, para una participación así, ¿no? Yo vuelvo a repetir, plena, consciente, activa, digamos. Eso me parece importante, porque esto va a hablar, digamos, no solamente de por qué la reforma, o cómo se da la reforma, sino qué hay en el trasfondo de esa reforma, digamos, claro, ¿no? ¿Por qué el sacerdote va a mirar la asamblea ahora de frente, ¿no? El altar va a quedar como piedra que congrega como mesa de una comida, ¿no? Y la asamblea alrededor de ella, ya no el sacerdote de espalda, digamos, ¿no?, mirando hacia la pared, en el altar incrustado en la pared, sino separado de la pared. ¿Qué sentido tiene justamente la sede como lugar de enseñanza y presidencia también, sobre todo para los ritos iniciales y conclusivos? ¿Por qué el espacio, el ambón, lo vamos a ver un poquito también más adelante, ya lo vimos también cuando hablamos de la palabra, sí, como signo, sí, ¿no? Pero sí, ¿por qué el ambón tiene esta particularidad también de ser un espacio bien visible y relacionado justamente con la enseñanza que la palabra brota, digamos, ¿no? El baptisterio, ¿no?, el lugar de la pila bautismal para el sacramento del bautismo, el lugar del sagrario, de la capilla del Santísimo, ¿no? Y algo que por ahí no estamos tan acostumbrados a usarlo litúrgicamente, como puede ser, por ejemplo, el atrio, ¿no? Uh-huh. Que también tiene que ver con cierta belleza y que tiene que ver con esto, que decías vos, venimos de la calle, ¿no? Y entonces el acceso, digamos así, al templo, el paso intermedio entre la calle y el templo, el lugar de la oración y el recogimiento y la celebración y la fiesta, tiene que tener un espacio, digamos así, que a mí me ayuda a descubrir que estoy entrando en un lugar distinto que en la calle, claro, ¿no? En la cual incluso hay un ministerio también, cuando hablamos de quién celebraba, ¿no?, en esa pregunta en unos programas anteriores, decíamos que hay un ministerio justamente de la acogida, ¿no?, del lugar del que te recibe, ¿no?, y que te puede entregar, no sé, una hojita con las lecturas, o te puede entregar un cancionero para que participes más conscientemente y activamente de la celebración, aunque sea te da la bienvenida, te acompaña, y si no hay lugar te puede traer una silla, no, claro, sé, digo, hay ministerios,
está bueno eso, ¿no?,
claro, que también tienen un lugar, así como el ministerio y la palabra tienen como lugar específico el ambón, el ministerio y la presidencia, el altar y la sede, el ministerio de la acogida tiene como lugar el atrio, claro, ¿no? Porque también es un espacio litúrgico.
Igual cuando uno ingresa hay agua bendita, también, por ejemplo, eso está bueno.
Claro,
¿eh?
Son pequeños espacios, la pila, digamos, bautismal, o la pila, digamos, del agua bendita, son espacios que tienen que ver justamente con nuestra naturaleza de ser bautizados, ¿no? Y por eso usar el agua como signo, digamos, de recordar mi bautismo, de mi limpieza interior, tiene mucho que ver, digamos, justamente con la participación esta que decíamos activa, consciente, fructuosa, uh-huh, plena. Entonces, me parece que es necesario ver la cuestión, digamos, de esta perspectiva de la participación para darle justamente a este contexto litúrgico que hablamos como espacio el sentido más pleno, ¿no?
Así es, y con esto nos vamos a nuestra primera pausita musical, porque ya hay una preguntita allí posteada en Facebook, ahora lo voy a también a poner en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y en Twitter, para que vos puedas responder a esta pregunta. ¿En qué espacios litúrgicos te encontrás mejor con el Señor? Uno de los más conocidos creo que es el cuando uno va después a adoración, ¿no? A la capilla del Santísimo.
Pero puede ser el banco, ¿no? Que a mejor, viste que hay gente que se siente siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Porque bueno, eso le ayuda, ¿no? A participar, a estar más cómodo. Y se va apropiando de cierto espacio, ¿viste? Sí. Y eso es lo mejor porque le ayuda a la oración, ¿no? Le ayuda.
O del lado derecho e izquierda. Por ejemplo, yo siempre, en iglesia en San Francisco, en Nuestra Señora de la Consolata, siempre iba desde chica, pero siempre, ¿no? Sí. Nunca fui del otro lado.
Intuitivamente.
Intuitivamente era mi lugar.
Te sentís cómoda.
Era el lugar donde estaba, bueno, el sagrario y también el lugar de la izquierda, donde está la Virgen.
Claro.
Entonces, bueno, para mí era como mi lugar. Claro. Ya era apropiado encima.
Bueno, hay gente que tiene esa costumbre, pero... Y le sale intuitivamente, a veces sin pensar. ¿Viste?
Sí, son lugares cálidos.
Siempre entras
vez.
Por el mismo espacio de la parroquia. Yo tengo, por ejemplo, en la parroquia dos puertas laterales, va y ven, digamos, más allá de la puerta central que se abre para las procesiones y esas cosas. Y la gente, hay gente que entra siempre por la misma puerta, va y ven, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Digamos, de la puerta cancel. O bueno, o se va al mismo lugar, ¿viste? O también tiene que ver con la gente también, que se sienta en esos los espacios. Sí, sí. Entonces. Por ahí si mi amiga se sentó en otro lado, mejor me puedo cambiar. Depende de con quién puedo compartir. Pero el espacio siempre también me ayuda a la oración. Y entonces, a ver, esa es la pregunta, la consigna. ¿Cuál de esos espacios dentro de la iglesia, el templo, es la que te ayuda a encontrarte con el Señor?
Me encantó,
¿no?
Me encantó la pregunta. ¿Cuál es de esos espacios dentro de la iglesia te ayudan a encontrarte mejor con el Señor? Es la pregunta que te hacemos. 0810-7x7, si te animás y dejas un mensajito grabado, nos va a encantar escucharte. Y también podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593, o un mensajito de texto, 3512-000040. ¿Cuántas vías tenemos para comunicarnos? Claudia y Caro están allí para atenderte.
Siendo Dios, fuiste tan humilde. Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte al contemplarte la
Atenas Bénica haciendo Al Contemplarte en la Cruz. Bueno, vamos, estamos aquí con el padre Mario Sánchez recorriendo este tallercito de liturgia. Hoy, justamente, lindo el tema de hoy, el espacio celebrativo. Y ya hay algunas respuestas, padre Mario, que te voy a compartir. Por aquí dice, yo encuentro a Jesús, dice Estrella, desde Esquel, Chubut, en la comunidad, al poder descubrir a un Dios vivo en ella. Y no hay duda que en Jesús sacramentado, dice, por supuesto.
La asamblea reunida sería esa, ¿no?
Sí. Dice Rosa desde Entre Ríos, Rosa Jacintas desde Nogoyá, Entre Ríos, dice, hola, yo soy así y ya me apropié del lugarcito en el templo.
Se sintió identificada con misas, el que decías vos.
Siempre me ubico en el mismo lugar. Muy lindo el programa, nos enseñan muchísimos. Estrella de Esquel, Chubut. Excelente las palabras del padre Mario. Yo me siento mejor en la iglesia a la derecha. Cuando termino de comulgar me voy y rezo a la Virgen agradeciendo. Por aquí Josefina nos deja, mira vos, una nos foto, deja la ¿no? foto. Mira, ya
esa
lo tiene
Virgen
bien.
De, del Valle de Catamarca.
Esta, la Virgen del Valle de Catamarca, sí me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí está el Santísimo y está la Virgen. Así que ahí nos deja Josefina su lugarcito dentro de la parroquia donde más se encuentra con el Señor, donde más y mejor. Mi marido, dice Olga, se cansaba mucho sentado, entonces su lugar era de pie detrás de la pila bautismal. Ahora yo continúo con esa costumbre. Es como que en ese rinconcito él está conmigo.
Ah, mira, sé que fue.
Qué lindo, Olga. Claro, qué bueno que puedas encontrarte ahí con tu esposo en este lugar. Bueno, padre Mario, estábamos, realmente está interesantísimo porque nos fuiste contando un poquito acerca, en forma general, de estos espacios celebrativos.
Y hablando,
y donde el arte es muy importante.
El arte y todo, digamos, porque digamos la forma del edificio de culto y sus diferentes espacios, digamos, están íntimamente relacionadas, digamos, con el nivel de la participación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la forma que tenga el lugar, también dependerá mi participación. Por eso es importante que aquellos artistas, arquitectos que son convocados para diseñar o planificar un templo o reformarlo, o redecorarlo, lo que sea, tengan cierto asesoramiento con respecto a estos criterios que tiene, digamos así, la liturgia en cuanto a la arquitectura y el arte, digamos, ¿no? En otras palabras, digo, la participación es como la regla usada conscientemente para la construcción de un edificio de culto y para la confección y ubicación de las obras artísticas usadas en la iglesia. Digo, la participación tiene que ser el criterio básico, digamos, la regla fundamental para la hora de construir un templo o redecorarlo, por decir así, ¿no? Por eso es necesario ver justamente la cuestión de esta perspectiva de participación, porque estamos en un contexto litúrgico, no es una obra arquitectónica para ganar un concurso para aquellos arquitectos que se dedican a hacer eso, ¿no? No es una sala de reuniones, no es, digo, tiene otro criterio, digamos, ¿no? Y por eso la participación, digamos, es como la raíz fundamental, digamos, el criterio básico, digamos, ¿no? La regla fundamental, ¿no? Para esta construcción de lugares específicos. Por eso también el arte sacro, digamos, que es la obra artística, digamos, ¿no? Que incluye la arquitectura, todo el arte sacro, tiene que tratar, digamos, de que el tema religioso y teológico aparezca de un modo profundo para que la gente y la asamblea pueda conectarse con Dios a través de eso que está viendo, ¿no? Lo que visualiza, ¿no? Recordemos que decíamos recién, la celebración litúrgica no es solamente algo espiritual, también es material y corporal. Entonces, todo lo que yo veo y todo lo que a mí me cobija, digamos así, el arte, el edificio, las imágenes, ¿no? Van a contribuir, evidentemente, a mi participación y a la oración. Por eso, el arte litúrgico siempre es también, por su naturaleza, arte sacro, arte sagrado, digamos así, ¿no? En otras palabras, digamos así...
¿Es lo mismo?
No, digamos que el arte sacro es mucho más amplio que el arte litúrgico. Digamos, dentro de la categoría arte sacro está el arte litúrgico. Porque arte sacro, por ejemplo, también son, no sé, por decirte, una obra de Rembrandt que pinta, no sé, un Jesús crucificado o el famoso Cristo crucificado de Velázquez. O sea, digo, son, digamos, es arte sacro.
Claro.
En general, digamos, ¿no? Ahora, arte litúrgico...
Es concreto,
que, claro,
tiene que tener
que
ver con la
liturgia. Está dentro del arte sacro, tiene que ser algo que me sirva para la celebración litúrgica.
Claro.
No cualquier arte sacro me sirve para la celebración litúrgica, evidentemente. Una obra tan sobrecargada, no sé, un arte sacro que no sé, que me pone, digamos, de frente una imagen de María, por decirte, ¿no? Tan policromada, tan cargada, tan sobrecargada, digamos, que por ahí eran las costumbres de la... digamos así, de la, del arte un poco más antiguo, y a veces en vez de ayudarme a la concentración me distraes, ¿no? Ay, mira la puntilla que tiene, mira la joya de la corona, mira cómo tiene la, los ojitos de porcelana. Entonces, en vez de ayudarme a rezar, me claro. distrae en la contemplación. Digo, bellísimo, digamos, ¿no? Pero ese arte sacro, o ese tipo de arte sacro, quizá no termina siendo lo más apropiado para un arte litúrgico, podríamos decir, o apto para la liturgia, digamos.
Claro.
¿No?
Claro, sí se
entiende. En otras palabras, digo, puede ser que una obra de arte sacro que encarna principios teológicos de nivel más alto no sirve para la liturgia porque, por ejemplo, distrae en vez de, como decía recién, de apoyar la acción celebrativa que estamos intentando realizar, ¿no? Uh-huh. Por eso también los espacios donde la asamblea se reúne para celebrar el memorial de Cristo, que recuerden que es la Pascua que estamos celebrando, hablando así directamente, estas formas, digamos, del espacio... reflejan también la creencia de una comunidad particular y sus valores, digamos, ¿no? Por eso es importante, si bien yo decía al principio, en el primer bloque, no es tan importante darse cuenta de que, digo, no es tan importante darle tanto espacio a lo ostentoso, digamos, por búsqueda de belleza, sino a lo digno, ¿no? A lo bello.
Claro.
¿No?
Sí, porque a veces hay realmente que hay cosas muy austeras.
Claro.
Como puede ser el, no sé, el círculo que tiene, no sé, la corona de la Virgen,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o
sí.
lo que es un.
O hablando del templo,
una capillita.
Claro. El hablando del templo, digamos, por ahí, también tiene que ver con el ambiente, digamos, donde yo voy a construir, donde está construido la iglesia.
Claro.
Digamos, si es un barrio, una ciudad, digamos, así un barrio, digamos así, más humilde, digo, yo no voy a salir con una iglesia tipo catedralicia, una basílica, digamos, de renacentista, para construir dentro en un barrio, digamos, donde hay gente humilde, digamos, ¿no? Tiene que sobresalir,
claro.
Tiene que ser un espacio de referencia, ¿no? En su cúpula, quizá en su campanario, en su cruz, pero no por eso tiene que ser, digamos, una basílica o una construcción basilical, digamos, donde es tan desproporcionado, digamos, el costo de una basílica en relación a las casas humildes de las familias, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y no por desmerecer eso, sino al contrario. La iglesia tiene que ser destacada para que sea un punto de referencia, pero no la exageración de decir, bueno, yo voy a construir una basílica en medio de una, no sé, de un asentamiento, por decir,
claro.
Digo, exagerando, digamos, ¿no? Porque no va a ser apropiado, digamos, con el mensaje evangélico que yo quiero transmitir a esos fieles como transmisión de la palabra, digamos, o el sentido evangelizador que tiene también nuestros espacios, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por eso es importante también preguntarnos, ¿no? El espacio de nuestra celebración refleja nuestra realidad como pueblo de Dios que acoge al hermano, al igual que el extranjero que lo hace sentir en su casa, podríamos decir, ¿no? ¿Expresa la acción de una comunidad que participa en la liturgia de forma plena, activa, consciente? ¿O simplemente nos pone como espectadores, digamos, ¿no? Y encima, si somos espectadores, vemos mal o escuchamos peor, ¿no? Entonces, habla quizá este espacio, digamos, de una celebración de los sacramentos que son signos y símbolos, digamos así, de donde verdaderamente se cuida y con esmero lo que realizamos, digamos así, como para darle culto a Dios, ¿no? Y en este sentido, el espacio celebrativo de una comunidad tiene que ver con el conjunto de diferentes ambientes donde lo celebrativo se va como realizando, ¿no? Cuando se habla de los espacios donde la liturgia se celebra, se refiere justamente al lugar y todo lo que ese lugar contiene. El arte, decimos recién la arquitectura y todos los demás objetos, digamos, que tienen que ver dentro del edificio con lo celebrativo. Digamos, en otras palabras, podríamos decir de el ambiente, digamos, ¿no? No solamente el edificio, sino también las cosas que están dentro de ella, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por eso, sí.
No, padre, sí. Estaba viendo.
Bien. No, por eso digo, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica,
sí.
En el punto 1160, va a decir que la iconografía, o sea, las imágenes, los íconos, todo esto, la iconografía cristiana, transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra, por ejemplo. Entonces, imagen y palabra se esclarecen mutuamente, ¿no? Entonces, así como la palabra me transmite el mensaje del Evangelio, la imagen, digamos, la iconografía, ¿no? También me tiene que transmitir, digamos así, el mensaje que el Evangelio me quiere dar, ¿no? Por eso, en una iglesia donde la participación tenga lugar, un lugar exaltado, digamos así, esa forma de estar la gente o la asamblea, se pondrá justamente mayor énfasis en los focos de atención que son, por ejemplo, el altar durante la celebración de la Eucaristía, el ambón donde la palabra se proclama, la pila durante el bautismo, ¿no? Y la sede en los otros momentos, digamos así, de la celebración. Y además hay que procurar una autenticidad, por ejemplo, también de todo lo que es los vasos sagrados, ¿no? El uso del pan y el vino, ¿no? Que son materia justamente para la Eucaristía, por decirte, ¿no?
Eso se compra en cualquier lugar.
Eso se compra, sí, se compra, digamos, en los espacios religiosos destinados para eso, sobre todo hay religiosas, digamos. El vino tiene que ser un vino puro, natural, digamos, ¿no? Uh-huh. Si bien esto está relacionado más con los signos, pero también tiene que ver, digamos, yo estoy hablando acá por el tema del recipiente, el cáliz, el copón. Digamos. Eso también hace al arte litúrgico, y no por ser algo bello, decoroso, tiene que ser algo ostentoso, ¿no? Tiene que ser simple.
Puede ser algo cerámica, algo...
Tiene un material noble, sobre todo el metal, al menos el vaso, ¿no? Sí. Por fuera vos podés revestirlo con madera, cerámica, lo que sea, pero el vaso tiene que ser algo que no tenga poros, que no chupe ese vino, podríamos decir, ¿no? ¿Entendés?
Mirá,
tiene
bueno
que ser un material noble, que no se rompa, que no se quiebre, que no se raje, que no se cuartee.
Como
¿no?
metal.
Entonces el metal.
El metal.
El metal es siempre lo más apropiado, exactamente. Al menos el vaso donde contiene el vino.
Después
¿no?
se reviste como lo vemos nosotros.
Exactamente. Cosas bonitas. Puede ser otro metal o puede ser madera, puede ser cerámico. Pero al menos el vaso donde el vino se... Y eso hace también el arte, ¿no? Y es bueno saberlo porque también hace, digamos así, al espacio, al arte, a la arquitectura, digamos, ¿no? Al igual que la patena tiene que ser, si es madera, si es cerámica, pulida para que también no quede encajada ninguna partícula, porque claro, recordemos que Cristo está en el todo, en la parte y en el todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la partícula y en la toda hostia. Por eso, digamos, me parece que esta autenticidad, ¿no? De los vasos, digamos, y el material con el cual están construidos, hace también a la dignidad y a también, por supuesto, a que sean un material apropiado, digamos, ¿no?
Buenísimo conocer todas estas cosas. ¿Cómo estamos aprendiendo? Sí. Por favor, bueno, padre.
Cuando hablar, me quedé hablando esto del vino, que me preguntaba. El vino se compra, digamos, sobre todo en algunas librerías religiosas, etcétera, que pueden vender.
Tan rico.
Y si no, cualquier vino que sea apto para misa, como puede ser un vino natural, que no tenga agregados químicos, que no tenga conservantes, que no tenga azúcares, ¿no? Por ejemplo, mucha gente confunde que el vino mistela es para misa. Y no es el vino mistela para misa. El vino mistela es lo menos apto para misa. Porque vino mistela es un vino licoroso, es un licor de vino, tiene agregado de azúcar, ¿entendés?
Ajá.
En base al vino se le agrega azúcar y se lo espesa para que se haga un licor de vino. Entonces el mistela es el menos apto para misa.
Claro.
Digamos por tradición se le ha conservado al vino de misa un sabor dulzón, digamos, pero en realidad es un vino que no tenga agregados químicos, un vino natural, puro, ¿no?
Claro.
Que puede ser tinto, blanco, no importa el color, digamos, no importa el sabor, importa que sea vino natural, podríamos decir, ¿no? Y el pan, por supuesto, para que sea materia apta y válida, tiene que ser harina de trigo y agua, no tiene ningún agregado ni de sal, ni de grasa, ni de levadura, nada, tiene que ser harina y agua.
Y eso también los hacen las hermanitas,
sí,
generalmente,
sí.
¿No?
Sí, digamos, las parroquias en la antigüedad, digamos, antes, varios años antes, las solienas tenían unas planchitas que se hacían y quedaba más rica, más crocante, era como más pan, ¿no? Hoy, lamentablemente, por ahí la hostia tiene más sabor a plástico, a cartón que a pan, digo. Pero bueno, tenemos la certeza que están hechas con harina y agua. Quizá, digamos, más gruesita, más crocante. Digo, por ahí hacerlo en las comunidades sería medio complicado porque tenés que hacer una cantidad, digamos, grande, digamos, ¿no? Entonces, por allí es preferir comprarlas ya hechas, las hermanitas que se dedican a eso, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Las pías discípulas, en Córdoba, por ejemplo, las hermanas de San José, bueno, en distintas diócesis, a veces creo que en Buenos Aires las benedictinas, digo, siempre hay lugares donde se venden, librerías católicas donde venden hostias, digamos, ¿no?
Bueno, vamos a otra pausita, pero antes quería contarte algunos mensajitos. ¿Hay algún mensajito? Bueno, ahí vamos con unos mensajitos por aquí. Dice Marilina desde Santa Fe, Calchaquí, Santa Fe. Dice, mis espacios en donde me siento muy cómoda, siempre voy al mismo lugar, al Santísimo, sector derecho del templo. Mira, lo tiene bien claro, ¿no? A la séptima fila. Carmen dice también, dice, segundo banco frente al sagrario. María dice, cuando niña siempre iba a la tercera fila del lado izquierdo porque me gustaba contemplar la imagen de María y pensaba que me gustaría tocarle su rostro. Y hoy día la llevo en mi cuello y la tengo en mi altarcito. Ella es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Uh-huh. Sigo sentándome del lado que ella se encuentra allí, dice, frente
en
a ella.
En la iglesia donde va ella.
Que no deja de dónde nos deja este mensajito. Bueno, muchísimas gracias por estar. Dice, en mi caso, me suelo sentar siempre en el mismo lugar, pero busco ver la línea recta al Santísimo Sacramento, es decir, el Sagrario, dice Irina, desde Bariloche. Bueno, algunos de los mensajitos después seguimos compartiendo, pero vamos a disfrutar de una buena canción. Después seguimos charlando con el Padre Mario Sánchez en este tallercito de liturgia de los jueves.
Sentir la paz de tu presencia que lo envuelve todo, la salvación está tan cerca que desborda el gozo de vida eterna, ofrenda celeste que vence a la muerte. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz, bendito tu amor, bendito manjar, bendito el aroma de tu santidad. Está en tu sangre, manantial fecundo. Tu cuerpo es pan que se reparte para hacernos tuyos, innumerables. Sagrado banquete que nos fortalece. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz, bendito tu amor, bendito manjar, bendito el aroma.
Hola, buenas tardes Gaby, buenas tardes padre. Bueno, yo me siento siempre en el mismo banco, salvo que alguno llegue un poquitito tarde y alguno ya se haya sentado, pero mayormente en el mismo banco. Y corresponde donde está el Vía Crucis al encuentro de Jesús con María. Cuando me senté ahí no me había fijado en eso, no me había percatado. Y después, mirándolo, dije, qué hermoso es el encuentro con María. Y sí, es en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, Merlo, San Luis. Bueno, soy Carlos Gustavo, muchas gracias, buenas tardes, bendiciones para todos.
Sí, buenos días, hablo de Mendoza, soy María. Mi lugar es el Sagrario, en especial cuando está el cuerpo de Cristo, que generalmente hay muchas parroquias que no lo pueden hacer a la vista de las personas. Lo que le quería consultar al padre, que me preocupa mucho con respecto a la liturgia, es el bautismo. Acá en Mendoza yo veo muchas falencias. No se prepara bien a los padrinos ni a los papás para el bautismo. No es buena la liturgia, no es buena la enseñanza que le están dando. Yo, por ejemplo, veo que hay chicas que, un caso como el que me pasa a mí, que es mi nuera, que no está casada con mi hijo, están viviendo en concubinato, vivo rezando y pidiéndoles a ellos que cumplan con el sacramento del matrimonio, participa como madrina en un bautismo, y eso no se controla. Y estamos, me parece que estamos pecando, los que sabemos, en especial los que están a cargo de las liturgias, de la parte de bautismo, de todos los sacramentos que recibimos en la iglesia. Eso estaría bueno que se controlara un poco más. Acá en Mendoza yo veo muchos casos así y me preocupa, y como mamá y como consagrada trato de inculcarle a mis hijos que cumplan con eso y tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque no tengo la ayuda muchas veces por parte de algunos sacerdotes.
Hola, padre, quisiera consultarlo sobre la posición o la ubicación en la iglesia o la capilla que uno asiste, en la parte de atrás, en la parte del medio, los bancos, o la parte más aproximada a la mesa de la más aproximada al sacerdote, digamos, adelante. ¿Tiene eso su importancia o no? Gracias, le habla Alejandra.
Bueno, era para dejar un mensaje sobre el tema que está hablando el padre. Yo lo encontré al Señor en el dolor después de muchos años y ahora lo encuentro en la oración, lo encuentro cuando estoy viajando a los valles, en todo lo bello que veo, lo encuentro cuando estoy dando algo o de corazón a un pobre, o sea, lo encuentro en todos lados ahora y especialmente cuando comulgo, cuando estoy en el sagrario junto a él. La verdad que Radio María me ayudó un montón, me cambió la vida, tengo más esperanza en todas las tristezas que tengo, confío mucho en Dios, que Él va a estar a nuestro lado. Ese es el mensaje que quería decir y muchísimas gracias, que el Señor las bendiga.
Les quería contar que yo desde siempre, y más aún desde que supe dónde y quién está en esa cajita encerrada, pobre, que si no fuera por esa pequeña lucecita nadie se daría cuenta, porque catequesis justamente es lo que nos hace falta, doctrina, antes de que empiece la misa, ¿no? Yo llego y si es en mi parroquia o en mi capilla, ya sé dónde está el Santísimo, pero cuando vaya por donde vaya, lo primero que busco a ver dónde está esa lucecita que me indica que está el Señor, y voy y junto primero a Él, y después me siento siempre de ese lado porque continuamente me ayuda a meditar en todo lo que sucede durante la misa.
¿Cuántos mensajes, eh? Muy lindo. Tengo otros por aquí, sí. La verdad que interesantísimos.
Bueno, yo digo, por ahí había una oyente que decía del tema de la ubicación, si del más cerca del altar o más lejos era. Digo, en realidad, ojalá pudiéramos sentarnos todo alrededor del altar, como quien se sienta a una mesa, digamos. El tema de la asamblea más grande, más multitudinaria, eso lo impide. Por ahí quizá el tema de estar uno detrás de otro en un banco nos ayuda a sentirse que estamos alrededor de una mesa. Pero bueno, quizá es una cuestión más bien práctica, pero digo, la distancia del altar no importa, digamos.
No importa.
Lo importante es que mi corazón está cerca de Dios y que yo sí pueda visualizar, digamos, el acto litúrgico que está realizando, uh-huh, cuando se me muestra la Eucaristía, cuando paso procesionalmente a comulgar, etcétera, etcétera. Bueno, todo estos focos de atención, digamos, ¿no? Me parece que tienen que ser confeccionados de tal manera que artísticamente, digamos, yo tenga, digamos, cierta capacidad de percibir, como decíamos al principio, que estoy en un lugar distinto que el de la calle, claro, distinto de un salón. No, uh-huh, es un salón comunitario, no es una sala de conferencias, no es un espacio donde se hacen otras cosas, es un templo sagrado, ¿no? Y cuando hablamos de imágenes, cuando hablamos de la imaginería, cuando hablamos de los íconos, digamos así, siempre tenemos que pensar que lo primordial que tiene que aparecer a mi mirada es la cruz, ¿no? La cruz siempre tiene que ocupar, digamos así, tiene que ser puesta, digamos, de un modo que me, de algún modo, entre comillas, presida mi celebración, ¿no? Que el foco de atención siempre sea la cruz, ¿no? Puede ser una cruz procesional, digamos, que siempre entra con el sacerdote o los ministros, digamos, y se coloca a un costado del altar. Puede ser una cruz fija que esté suspendida en arriba del altar o detrás del, digamos así, en lo que sería el ábside, la parte de atrás, digamos, del templo. Y después de eso, digamos, en otra categoría, digamos, como en segundo lugar, el patrono o la Virgen patrona, sobre todo la Virgen María, sí, la Virgen María, ¿no? Tiene que ocupar, claro, un lugar, digamos, cerca primordial de la cruz, pero no sobresaliendo sobre la cruz, ¿no?
Claro.
Entonces es importante, por ahí gente decía, yo me ubico donde puedo ver a María, donde puedo ver también el sagrario, evidentemente tiene que tener un espacio delicado, ¿no? Y el tema de lucecita, la luz votiva se llama, es decir, que indica que está el Santísimo. Me parece que es importante que cuando se diseña una aula litúrgica, cuando se diseña el templo, tenga un espacio decoroso, adecuado y particular.
Para el sagrario.
Pero me parece, vos tenías un mensaje ahí con el tema de la cruz. Hablando de esto, de la primordial, digamos, espacio que tiene la cruz, me parece que había un oyente que
está
había hecho una cosa interesante.
Mensaje, sí, está muy bueno. María Luz dice, soy arquitecta. Buenos días, familia, nos dice. Me encantó. Gracias, María Luz. Un abrazo para vos. Dice, soy arquitecta, me encanta el enfoque que le dan a este tema. Recuerdo que en una oportunidad, durante mis estudios en la universidad, un arquitecto que se autodefinía como ateo expuso una obra que había construido. Se trataba de un monasterio para la Orden de San Agustín. Cuando nos habló de la capilla, se conmovió y nos contó que desde el momento en que fue colocada la cruz, el espacio cambió.
Claro, ¿ves?
Dice, él decía que era algo que no podía explicar, pero la atmósfera de ese lugar cambió.
Cambió. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Digo, cuando un arquitecto, digamos así, tiene ciertos criterios, o por lo menos se deja asesorar por un perito en liturgia que quizás no sabe tanto de diseño, pero sí sabe de los criterios de la liturgia, y pone, digamos, la cruz donde tiene que estar, digamos, y presidiendo, digamos así, como centro de atención, digamos, primordial de un templo, bueno, entonces ese lugar evidentemente va a cambiar, ¿no? Evidentemente va a cambiar.
Escuchamos un mensajito.
Hola, sí, estoy llamando desde Salta, más bien de Cafayate, para aclarar de que el vino mistela aquí en Cafayate no tiene ningún agregado, es pura uva. Eso quería decirle al padre. Nada más, chao, gracias.
Muchas gracias a nuestra hermana que nos habla desde Salta. Así que bueno, el vino mistela no tiene agregados según esta... Sí. Nuestra oyente.
El tema que entonces será un vino para misa, pero sí, a lo mejor no es mistela, a lo mejor es un vino para misa muy dulce, digamos.
Concreto.
¿No? Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, hay otros mensajitos por aquí. Dice, hola Gaby, Padre Mario, quería preguntarle por qué siempre tengo esa duda. Si Jesús dice en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, ¿por qué nosotros los católicos recurrimos a los santos? Dice, bueno, se fue del tema, pero Alejandro...
Sí, tiene que ver con la imaginería. Sí, tenemos que tener en claro, digamos, algo que se nos critica mucho a los católicos, que nos dicen que nosotros adoramos imágenes.
Sí,
nosotros no adoramos imágenes, lo adoramos solamente a Dios. Por eso nunca está bien arrodillarse, por ejemplo, delante de la imagen de la Virgen o delante de la imagen de los santos, ¿no? Nos arrodillamos siempre ante el Santísimo en el Sagrario, nos arrodillamos, fíjate, en la liturgia de la Eucaristía, solamente en el momento de la consagración, cuando se hace presente Dios Hijo, digamos, ¿no? Nos arrodillamos solamente ante Dios, digamos, ¿no? Y en algunos casos, como es alguna celebración particular, como el Viernes Santo, delante de la cruz, pero no como elemento, sino como aquel instrumento que sirvió para la salvación, ¿no? Nos arrodillamos en realidad ante Cristo crucificado. Y entonces, me parece que está bueno esta aclaración, porque si no, vamos a estar dándole razón a aquellos que nos critican que adoramos imágenes.
Claro.
La imaginería, las imágenes, digamos así, nos ayudan a descubrir cómo, digamos así, el cariño de los seres queridos que están, digamos, con Dios y que han sido comprobados que por su santidad, que están al lado de Dios, interceden por nosotros, igual que la Virgen María, ¿no? Y entonces, como somos seres humanos, ¿no?, que tenemos sentidos, tenemos el tacto, el gusto, la vista, el oído, el olfato, necesitamos cierta instrumentalización para esa oración, digamos. Evidentemente que Jesús siempre va a ser el camino, la verdad y la vida, pero los santos nos acompañan en ese encuentro con Jesús, y María mucho más, ¿no? Por eso también la cruz con Jesucristo crucificado me habla del amor entregado en la Pascua por mi salvación, y por eso la representamos, ¿no? Evidentemente, el santo o el mismo Cristo, el Sagrado Corazón, la Virgen María, si esa imagen se rompe, se cae, se destruye, no es que Jesús, la Virgen, los santos van a desaparecer. Es como cuando yo tengo la imagen de un ser querido, una foto, ¿no? Mi mamá fallecida, un ser querido, mi papá, mi abuelo, lo que sea, y yo veo la foto, me recuerda, ¿no?, el cariño, me recuerda, digamos, la...
Nos ayuda para encontrarnos.
Sí, incluso me da como me hace como, me sirve como puente para... quizás hasta para rezarle a esa persona en el cielo, etcétera. Bueno, con los santos pasa exactamente lo mismo. Sin perder de vista que tanto María como los santos nos llevan a Jesucristo, que es el verdadero camino, verdad y vida, evidentemente.
¿No? Y que no son propiedad de la Iglesia Católica, simplemente nosotros tenemos esto de esta costumbre, podríamos decir, de declarar santo una persona, pero hay santos, imagínense, anónimos, impresionantemente, de distintas religiones, así que sí. Es aquel que siguió a Jesús hasta la muerte.
Y en, ¿no?, esto de las imágenes, en tema de los espacios que decíamos, me parece que hay un principio artístico que debe ser considerado, digamos así, por cualquier persona que va a confeccionar o va a adquirir una obra de arte o una imagen para la liturgia, ¿no? Que esto tiene que ser sencillo, digamos, sencillamente noble, evitando cualquier, digamos, cosa superflua, digamos así, ¿no? Incluso que le dé hasta mal gusto o mera suntuosidad, digamos así, ¿no? La belleza, la calidad, la cualidad, digamos así, no tiene que ver con lo caro, con lo ostentoso. Vuelvo a repetir, ese tiene que ser claro, ese criterio, bien, que no es mío, que es de Sacrosanto Concilio número 123, digamos, ¿no? Donde, digamos así, evidentemente, todo ese contexto va a ayudar a que yo me pueda encontrar más fácilmente con el Señor. Claro. De esa arquitectura, de ese espacio, ¿no? Esta arquitectura que ayuda a proveer un ambiente de belleza junto con la funcionalidad de la acción litúrgica, bueno, de eso va a depender mi encuentro con el Señor, mi fiesta, mi celebración y mi forma de orar.
Perfecto, bien. Padre Mario. Bueno, nos vamos con un último mensajito porque me dio mucha risa. Dice, hola hermanos queridos, dice de Radio María, me siento identificada. A mí también me pasaba que tenía un lugarcito en la izquierda, adelante al costado del ambón, dice, uh-huh, al que siempre me sentaba cada domingo en la catedral, antes de tener a mi hijito. Ahora él tiene 3 años y la verdad que nos trasladamos atrás, porque claro, es muy inquieto, dice. Y para evitar distraer, sí, a la gente, por suerte que él no habla fuerte, solo juega con sus animalitos, eso sí, se va con toda su granja.
Está bueno.
Y nos deja,
bueno,
sonrisas.
Sí. Y bueno, pues llevarle un peluche, viste, que por ahí no hace ruido como un autito, claro, sí, viste, una llave. Pero está bueno que de chico
el Papa
pueda aprender.
Papa ayer le dio vía libre al niño para que juegue y ande en el altar. Así que tenemos vía libre, me parece.
Libremente indisciplinado, decía.
Y libremente indisciplinado, así que para que los niños puedan disfrutar si quieren estar bien al
pero
frente.
Hay que enseñarles. Yo creo que hay que llevarlos para que sepan, digamos, de chiquito, que mi papá y mi mamá del día domingo me lleva a un espacio distinto que lo cotidiano.
Claro, eso sí.
Y explicarle, ¿no? Así, mostrarle, mirá a María, ¿no? Así, que saluda a la gente.
Es la pequeña catequesis, ¿no? Doméstica.
Digo, a veces te quedas atrás por una cuestión, cierto, de practicar. Pero llevarle peluches, viste, cosas que por ahí no hace tanto ruido, pero puede jugar. Entonces digo, ir metiéndolo en la liturgia a través del juego, claro, me parece que es la forma más adecuada.
Padre Mario, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hoy es el último día, redondeaste todo. Sí. No sé, vamos a seguir con el tallercito de liturgia, pero por cuestiones de organización y de organización de tareas del Padre Mario, hoy por este año, por lo menos, es el último programa, pero vamos a seguir con amigos tuyos del Cenali.
Si Dios quiere, si Dios exactamente. Quiere. Hablando sobre todo, digamos, del Adviento y vamos a
adentrarnos en la Navidad, esta fiesta litúrgica, uh-huh, por excelencia, podríamos decir, la central. Gracias, Padre Mario.
Gracias, Gaby. Bueno. Gracias a toda la audiencia. Una bendición enorme. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.